Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Dos noticias que destacan nuestro menú informativo para el día de hoy. en el panorama nacional tenemos que se llevaron preso a Enrique Márquez, ex vicepresidente del Consejo Nacional Electoral y ex diputado y ex candidato presidencial. Bueno, otro preso más. Y en el contexto internacional tenemos que Guyana está promediando 582 mil barriles diarios de petróleo en lo que fue el año 2024. Veamos, amigos, las noticias con sus detalles. Bueno, tenemos otro preso, el ex vicepresidente del CNE y exdiputado, ahora Enrique Márquez, detenido o preso. Exigió en numerosas ocasiones la publicación de las actas de votación de julio pasado y rechazó el fallo del Tribunal Supremo de Justicia que convalidó la controvertida reelección de Nicolás Maduro proclamada por el organismo comicial. Bueno, el pasado 31 de diciembre, Márquez aseguró que la voluntad de cambio político de los venezolanos está intacta. El excandidato opositor del pasado 28 de julio por el partido Centrados, Enrique Márquez, fue detenido este martes por agentes de seguridad del Estado, según denunció Voluntad Popular, en la red social X, esta organización que califica el hecho como un secuestro más. Responsabilizó al gobierno de Nicolás Maduro, al que acusó de llevar a cabo una ola de desapariciones de dirigentes y activistas de derechos humanos este martes. Bueno, así está la situación en el país, amigos. Esta nota la estamos tomando del portal de la agencia de noticias EFE. Igualmente está destacada en nuestro portal de la Casa de Costa del Sol. Pasamos al contexto internacional, nota que tomamos también del portal Reuters y de el portal de la Casa. Y lo hacemos desde Guyana. Bueno, Guyana el año pasado promedió unos 582.000 barriles por día. Las exportaciones de petróleo de Guyana aumentaron un 54% el año pasado, impulsadas por las demandas de las refinerías europeas de crudos livianos fáciles de procesar para reemplazar algunos similares de Medio Oriente, según operadores y datos de envío de la firma financiera LCGE. Desde que comenzó, dice la nota, a exportar petróleo a principios del año 2020, la floreciente nación petrolera se ha convertido en el quinto mayor exportador de crudo de América Latina y el Caribe, después de Brasil, México, Venezuela y Colombia. Pero a diferencia de la oferta habitual de petróleo pesado de América Latina, los crudos más livianos de Guyana han logrado una participación cada vez mayor en Europa, donde la mayoría de las refinerías no son tan complejas como las plantas procesadoras de América Latina, la costa del Golfo de Estados Unidos, que convierten los crudos pesados en combustibles para los motores. Europa es el mercado ideal para los crudos de Guyana, dijo un trader de petróleo latinoamericano que no estaba autorizado a hablar con los medios y fue citado por la agencia de noticias Reuters. Bueno, el aumento de las exportaciones de Guyana ha sido posible gracias a un consorcio liderado por la petrolera estadounidense ExxonMobil, que incrementó rápidamente la producción a través de 3 instalaciones de explotación flotantes y se espera que una cuarta agregue alrededor de 250 mil barriles diarios más de capacidad para este año. Por cierto que el gobierno venezolano mantiene una histórica disputa por el territorio de la Guayana Esequiba, que ha generado tensiones recientes, ya que la administración venezolana sostiene que la explotación petrolera del país caribeño se realiza en parte en áreas submarinas que forman parte de la zona de reclamación. Pero nota que estamos tomando, amigos, del portal de la agencia, como ya les decía, Reuters, y del portal de la Casa. Volvemos al contexto nacional nuevamente. Nicolás Maduro y Diosdado Cabello mataron el chavismo como proyecto político y la lápida es la represión. Esto lo dice Pedro Benítez y esto lo dijo en el programa En Buena Hora, que transmite la emisora Radio Rumbos. Lo dijo este 7 de enero. Este programa, conducido por Mario Villegas, entrevistó a Pedro Benítez, un historiador y profesor universitario, donde se habló del tema para tratar los grandes temas, por supuesto, de la política nacional e internacional. En este programa, Pedro Benítez consideró un error que la oposición poniera el 10 de enero como una fecha final, pero describió la situación del país como una olla de presión en algún momento va a estallar. También dijo que ni la inteligencia artificial hubiera podido crear para la oposición un candidato tan potable como Edmundo González Urrutia, de quien sostiene ganó en forma aplastante las elecciones presidenciales. Esta entrevista está completa también en el portal de la casa y en Instagram. Y bueno, en estas redes sociales usted puede encontrarlo también en el portal de Radio Rumbos. Vamos, amigos, a revisar otras informaciones. Bueno, el chavismo está poniendo en ejecución contra la oposición detenciones, intimidación y represión a tan solo 72 horas del 10 de enero. El chavismo ha desplegado toda su capacidad de represión e intimidación a 72 horas de la toma de posesión en un país blindado por la policía y los militares. A primera hora del martes fue detenido el yerno de Edmundo González y horas después comenzaron a sobrevolar drones sobre la casa de la madre de María Corina Machado, que se quedó sin electricidad por los cortes de luz aplicados en la zona residencial. Bueno, así está la situación. El presidente Maduro se ha pasado casi todo el día en televisión. Su gobierno ha respondido a todas y cada una de las denuncias de países críticos con lo que está ocurriendo, sobre todo a Estados Unidos. El día anterior, Edmundo González había sido recibido por John Biden en el despacho de la Casa Blanca. Edmundo González insiste en que estará en Caracas este viernes para juramentarse en el cargo. El chavismo asegura que lo detendrá en cuanto pise suelo venezolano, al igual que a los presidentes latinoamericanos que quieran acompañarlo. Bueno, así está la situación, amigos. Una ola represiva, mucha incertidumbre, una situación bastante tensa en el país, mientras el mundo se mantiene a la expectativa de lo que pueda ocurrir este viernes 10 de enero en el país. Bueno, y otro que se llevaron detenido fue a Carlos Correa, director de la ONG Espacio Público. La desaparición forzada del director ejecutivo de la organización no gubernamental Espacio Público, Carlos Correa, ha generado también alarma en el país, según reporte de medios de comunicación social digital, entre ellos Crónica 1. Su paradero resulta desconocido desde las 5 de la tarde de este lunes, cuando se le habría interceptado en el centro de Caracas. La organización Espacio Público, conocida por su labor en defensa de la libertad de expresión y los derechos humanos, aún no ha emitido un comunicado oficial, pero colaboradores cercanos y activistas han iniciado una campaña en redes sociales exigiendo respuestas inmediatas sobre la situación de Carlos Correa. Esta nota la estamos tomando del portal de El Carabobeño. Con esta nota, amigos, vamos a cumplir con nuestra pausa musical de esta hora. No se retiren, ya regresaremos.
Yeah. Presentamos nuestra nota positiva. Y la nota positiva, amigos, se la dedicamos a los Águilas del Zulia, quien remontó y hundió a los Tigres en este round robin. Pues así es. Las Águilas del Zulia le dieron a su piloto Lixo Nava otra razón para celebrar. Nava ganó este martes el premio Chico Carrasquel al manager del año de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Y su equipo le regaló un triunfo de 8-5 ante los Tigres de Aragua, que les permite regresar al segundo lugar de la tabla de clasificación en el Round Robin 2024-2025, igualado con los Bravos de Margarita. Bueno, las Águilas tendrán una jornada de descanso este miércoles, mientras que los Tigres regresarán a su casa del José Pérez Colmenares. Allí buscarán romper esta racha adversa cuando se enfrenten contra los Navegantes del Magallanes con Ben Holmes como su abridor, aunque el manager Russell Vázquez podría cambiar su decisión a última hora. Bueno, nuestra nota positiva a las Águilas del Zulia. Vamos a ver qué pasa en este round robin. Vamos a continuar, amigos, con más informaciones nacionales. La esposa de Carlos Correa está exigiendo conocer su paradero y liberación. Mabel Calderín demandó al gobierno nacional sobre el paradero y exigió su liberación en un video que compartió en las redes sociales la madrugada de este miércoles 8 de enero. Dijo que es un defensor de derechos humanos de larguísima data en nuestro país. Es amigo de todas y todos los periodistas venezolanos y un aliado de las organizaciones de la sociedad civil. Por eso exigimos conocer la información sobre su paradero. Afirmó que, por su parte, Marcos Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, y esta nota la tomamos de Efecto Cocuyo. Bueno, y Diosdado Cabello Rondón advirtió a los presidentes del Grupo IDEA que derribarán cualquier avión que intente cruzar el espacio aéreo venezolano sin autorización. Anterior a esta declaración, el expresidente colombiano Andrés Pastrana había expresado: si no se da esa autorización y si no se permite el ingreso de la nave con expresidentes y posiblemente de otros líderes que acompañen al mundo González, incluso puede haber colegas periodistas, lo que queda claramente demostrado es que en Venezuela hay una narcodictadura. Estarían corriendo un gravísimo riesgo, aseguró Cabello, añadiendo que cualquier violación del espacio aéreo sería neutralizada. Nota que tomamos en versión final. Bueno, y la CNTV bloqueó nuevamente con DNS de Google y volvió a restringir la red TikTok, así lo denuncia BE Sin Filtro. Esta restricción se produjo el mismo día que se conoció el bloqueo por espacio de 6 horas de la red social TikTok por parte de esta misma estatal y de operadores privados de Internet en Venezuela como Digitel y Movistar. Este martes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció en su informe que el gobierno habría utilizado el bloqueo de portales digitales como una estrategia para silenciar a la prensa independiente y a organizaciones no gubernamentales durante las manifestaciones postelectorales y la represión gubernamental. Nota que está destacada en el portal Efecto Cocuyo. Y Felipe Calderón acompañará a González Urrutia hasta donde las circunstancias lo permitan. Esto lo dijo el exmandatario mexicano Felipe Calderón, quien es declarado también persona no grata por la Asamblea Nacional. Anunció este martes que acompañará a Edmundo González. Ni pretendemos, ni somos, ni podemos ser invasores, aseguró el exmandatario mexicano, quien recalcó que lo que corresponde es que se respete la voluntad popular. Por su parte, Chile asegura que la relación con Venezuela está al mínimo, pero no planea cortar lazos. Estimamos que ha llegado el momento de poner fin a esa misión diplomática, justamente tomando en cuenta el fraude electoral que tuvo lugar en Venezuela, la negativa que ha tenido el gobierno venezolano a mostrar las actas de la elección que se celebró en ese país y también la situación de derechos humanos existente en el país, señaló el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto Van Claveren. Nota a destacar en el portal de la agencia de noticias EFE, ahí estamos tomando esta información. Bueno, y 20 Venezuela ya anunció los puntos de concentración para la manifestación de este 9 de enero, que comenzará a las 10 de la mañana. En Maracaibo, la concentración será en la Plaza de la República, en San Cristóbal, en Viaducto Nuevo, en San Juan de los Morros, en el Doctor José Gregorio Hernández, al final de la Avenida Los Llanos. En San Carlos será en la Avenida Laurencio Silva, semáforo de la Universidad de Carabobo, Los Malabares. En Maturín, Estado Monagas, será en la Parroquia Los Godos, Avenida Libertador con Avenida Universidad. En Monagas también habrá otro sitio de concentración que será la Parroquia La Cruz, semáforo de las Gallinas. En Barquisimeto, Estado Lara, Avenida Vargas con Avenida Los Abogados. En Mérida será en la Avenida Las Américas, a esquina McDonald's. En Margarita, Estado Nueva Esparta, será en Plaza de las Banderas, municipio Maneiro. En el Estado Portuguesa será en la Concha Acústica, final de la Avenida Hunda, Araure Páez, Redoma de Páez, Mamanico. En el Estado Sucre será en el semáforo de Cascajal, final de la Avenida Panamericana, Parroquia Altagracia, municipio Sucre también. En Valera, Avenida Bolívar, esquina Cobra Pasa. En Puerto Ayacucho será en la Plaza del Estudiante. En el Estado Anzoátegui será en distribuidor Fabricio Ojeda. En San Fernando de Apure, frente a la Casa Sindical Fetra Apure. En Maracay, Estado Aragua, será en Girardot, Redoma de la Fuente, final de la Avenida 19 de Abril. En Barinas, Parroquia El Carmen, Avenida 23 de Enero, frente a la Capilla El Carmen. En Puerto Ordaz, Estado Bolívar, será en Redoma de Chilimex. En Carabobo, Valencia, será en la Avenida Bolívar, sector El Tijerazo, Plaza Santa Rosa, zona sur. En Tucupita será en Plaza Los Fundadores, Avenida Orinoco, frente a la Universidad Francisco Tamayo, Redoma de Santa Cruz, Plaza La Florida, Plaza Carapal de Guara. En Coro, Estado Falcón, será en la Parroquia San Antonio, Iglesia Las Mercedes, calle Buchibacoa, con Avenida Sucre. Bueno, esta información la está suministrando el comando con Venezuela. Bueno, y Edmundo González se reunió con el presidente panameño José Raúl Mulino en el Palacio de las Garzas. Otra información que tiene que ver con todo este contexto, amigo, es que, bueno, Gustavo Petro ya confirmó que no asistirá a la posesión de Nicolás Maduro debido a las detenciones arbitrarias de Carlos Correa y Enrique Márquez. Al igual que nuestro amigo Enrique Márquez, destacado progresista venezolano, ha sido detenido Carlos Correa, destacado defensor de derechos humanos en Venezuela. Esto y otros hechos impiden mi asistencia personal al acto de posesión de Nicolás Maduro, dijo el mandatario colombiano. No podemos reconocer las elecciones que no fueron libres y esperamos que éstas puedan realizarse pronto sin bloqueo ni intimidaciones internas, sostuvo en un largo mensaje Gustavo Petro. Esta información, bueno, se está generando también, igual esta que Mulino ratificó apoyo a Edmundo y María Corina, dijo que el 9 de enero es trascendental. También, bueno, las actas del 28 de julio que logró recolectar la oposición estarán resguardadas en las bóvedas del Banco Nacional de Panamá. El anuncio lo hizo María Corina Machado en su cuenta X, dijo, todas las actas reposarán bajo custodia del gobierno de Panamá en las bóvedas del Banco Nacional hasta que realicen su viaje de vuelta a Venezuela muy pronto. Hoy se establece un lazo histórico indeleble entre los pueblos de Panamá y Venezuela, recalcó María Corina Machado. Con esta información, amigos, nosotros vamos a cumplir con una pausa musical. No se retiren, vamos a escuchar música de la buena. Ya venimos.
So on and so on.
Y a continuación presentamos nuestro acostumbrado recorrido informativo por las diferentes regiones del país y localidades. En esta oportunidad comenzamos desde San Cristóbal, estado Táchira. Bueno, allí los contribuyentes están pidiendo aumentar las taquillas de recaudación en esta alcaldía de San Cristóbal. Desde el pasado 2 de enero se está realizando un operativo para el cobro de impuestos por parte de la alcaldía de San Cristóbal, el cual se lleva a cabo en varios puntos de la ciudad y también es en la sede de la municipalidad. Aunque la medida es aplaudida por los contribuyentes, señalan que en los puntos externos es necesario aumentar la cantidad de funcionarios para la atención con el fin de minimizar el tiempo de espera en este proceso. Nota que tomamos de la prensa de Táchira. Pasamos al estado Sucre. Bueno, aunque usted no lo crea, en pleno siglo XXI en Sucre tienen que salir a pescar a punta de remo por la escasez de gasolina. Bueno, la gasolina que resulta imprescindible para que nuestros pescadores puedan cumplir su faena, padecen estas limitaciones en su jornada por fallas en la distribución de gasolina. Bueno, así lo reportaron algunos pescadores de la entidad sucrense, quienes alegan que el principal problema que padecen también, o principalmente, es la falta de combustible. Tienen que ir con remo. Han tenido que vender sus motores y resolver con remo, sin poder alejarse mucho, lo que se transforma en una pesca mala. A pesar de que somos un estado totalmente marítimo, pesquero, así está la situación. Abelardo Casacti, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Cumaná, enfatizó que la situación pesquera ha mermado considerablemente. Sucre depende de la pesca y el problema con el combustible no ayuda a las faenas, afectando a la economía de la región. Nota que está destacada, amigos, en el portal del Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Pasamos ahora a San Fernando de Apure. La alcaldía de allá de San Fernando de Apure le entregó todo el aseo urbano a las comunas al término de la sesión especial que se efectuó el pasado viernes 3 de enero para nombrar a la nueva Junta Directiva del Consejo Municipal de San Fernando. La alcaldesa Ofelia Padrón declaró a través de Radio Fe y Alegría Noticias que este 2025 comenzará la transferencia del servicio de aseo urbano a varias comunas del municipio capital del estado Apure. Bueno, la alcaldesa destacó que la transferencia de este servicio básico hacia el Poder Popular obedece a uno de los más recientes lineamientos del Ejecutivo Nacional en torno a la configuración del Estado comunal y cuya reforma constitucional lo planteó Nicolás Maduro. Nota, amigos, que estamos tomando del portal de Radio Fe y Alegría Noticias. Pasamos nuevamente al Estado Sucre. Bueno, los vecinos de Villa Cristóbal Colón denunciaron fallas en el servicio de aseo. En la capital del Estado Sucre, Cumaná, los vecinos de Villa Cristóbal denunciaron que la falta de servicio de aseo urbano desde hace 3 semanas aproximadamente. En ese sentido, indicaron que son más de 400 familias que se están viendo afectadas por este problema. Llegó el año nuevo, pero el aseo como se quedó en el año 2024, porque no parece por nada, por ningún lado. Así lo afirmó Luisa Castañeda, residente de esa comunidad. Nota que tomamos del portal de La Patilla. Del Estado Sucre nos vamos al Estado Bolívar, a los educadores jubilados del año 2023. La gobernación de Bolívar no les ha pagado sus prestaciones sociales. Bueno, los docentes jubilados en los periodos 2023-2024 están esperando que les honren el compromiso de sus prestaciones sociales, a lo que el Ejecutivo Regional les informó que no contaban con la disponibilidad presupuestaria para cumplir con los intereses de mora y los cálculos tardíos de las prestaciones. Culminó el año 2024 y la gobernación no cumplió con el pago prometido a un grupo de jubilados de los años 2023-2024. Esta nota de allá del Estado Bolívar está, por supuesto, en el correo del Caroní. Cerramos, amigos, con esta nota que nos viene desde Falcón. Desde Falcón también y del Estado del Estado Falcón, si el partido Alianza Bravo Pueblo, ABP, denunció la noche de este martes 7 de enero la detención arbitraria de su secretario general en el municipio Carirubana del Estado Falcón, Francisco Cariello. La última vez que lo vieron fue en horas de la mañana de ese mismo día, cuando salía de su residencia. A través de sus redes sociales, la ABP exigió la libertad inmediata de Cariello. Trascendió que su arresto fue por parte de funcionarios del SEDIN en punto fijo, sin que hasta el momento se conozca su paradero. Junto a Cariello también reportan que fue detenido en Tucacas el dirigente de Un Nuevo Tiempo, Robert Santos, y el de 20 Venezuela, Rafael Hipitia. Nota que estamos tomando, amigos, del portal del diario Tal Cual. Con esta información nosotros vamos a ir a escuchar música de la buena, amigos. No se retiren, ya venimos.
Down on Broadway, there's a
ahora revisamos, amigos, el panorama internacional. Lo hacemos desde Panamá. Bueno, el presidente panameño José Raúl Mulino se reunió con Edmundo González Urrutia en el Palacio de las Garzas en Panamá. El líder opositor venezolano Edmundo González llegó este miércoles en horas de la mañana al Palacio de las Garzas en Panamá para reunirse con el presidente José Raúl Mulino. González Urrutia, quien afirma haber ganado las elecciones presidenciales el pasado 28 de julio, ha prometido jurar su cargo el próximo 10 de enero. En otro mensaje, en la misma red social, González Urrutia mantuvo su denuncia por el secuestro de su yerno Rafael Tudares, motivo por el cual canceló parte de su agenda en los Estados Unidos y se dirigió a Panamá para seguir con su gira. Nota que estamos tomando del portal Alberto News. Ahí está esta información, igualmente que en el portal de la Casa de Costa del Sol. Ahí va a encontrar estas y otras informaciones. Vamos a seguir con más informaciones internacionales. Pasamos a México. La Aerolínea Estatal de México corta sus alas en medio de varias demandas y sin aviones. El proyecto emblema de la administración anterior se tambalea al cancelar 8 de sus 17 rutas por la revisión del convenio de arrendamiento de aeronaves con TAR, un avión de Mexicana de Aviación, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles el 26 de diciembre del año 2023. Desde su arranque, el horizonte de la nueva Mexicana, gestionada por las Fuerzas Armadas, no se vislumbra alentador. Así está la situación de las aerolíneas, o de esta aerolínea en México. Esta nota que nos viene de México la estamos tomando del país de España. Pasamos a la actividad petrolera. El mercado petrolero comienza el 2025 con moderación y optimismo. Esto lo dice Luis Pacheco y Matías Juntes Sabe, dos analistas petroleros, donde dicen que el mercado petrolero se sacudió el pesimismo que venía arrastrando desde el año pasado y decidió darle el beneficio de la duda a los estímulos económicos chinos. Dicen que luego de la temporada de festividades de fin de año, que afectó el volumen de transacciones, la actividad en el mercado de petróleo ha estado signada por un aparente optimismo en los precios. Las señales apuntan a que por ahora los escenarios malos de recesión económica han sido eliminados del tablero, mejorando las predicciones globales de crecimiento económico. Sostienen que el alivio en el corto plazo se suma a las predicciones climáticas de una fuerte caída de las temperaturas de enero que deberían dinamizar la demanda de energía. Esta nota de este análisis petrolero lo estamos tomando de todo esta información de la geopolítica mundial en torno al petróleo. Está en el portal también de la casa y en Bloomberg. Ahí vamos a encontrar toda esta información. Bloomberg en línea, vamos a encontrar esta y otras informaciones petroleras. Bueno, amigos, así estamos llegando al final con esta información que nos viene desde Bolivia. Luis Arce da marcha atrás y dijo que Bolivia hará ajustes en su modelo económico de acuerdo a la circunstancia. El gobierno boliviano hará ajustes en su modelo económico social comunitario productivo vigente desde 2006, que dio estabilidad a la economía boliviana por varios años, de acuerdo a las circunstancias local e internacional, así lo informó este domingo el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro. Lo que ha señalado nuestro presidente Luis Arce es que el modelo como tal va a ser ajustado, va a tener modificaciones que se van a adaptar a las circunstancias y sin quitar los elementos básicos, los pilares que son la industrialización, la nacionalización y también la redistribución del ingreso, explicó Montenegro en contacto con la prensa local. Esta nota la estamos tomando en Sputnik. Así llegamos, amigos, al final de nuestro programa por el día de hoy, agradeciéndoles como siempre su gratísima compañía en nombre de todo el equipo que está conformado por el arquitecto Julio César Casas desde la Coordinación General, nuestro amigo invisible, quien coordina el sonido y la música de todos los tiempos, y de quien presenta y produce para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de nuestro podcast, Hechos y Protagonistas. Búsquenos por allí en las redes sociales, nos va a encontrar. Ahí están todos los capítulos y usted lo va a escuchar la hora, al momento, al día, cuando así usted mejor
lo prefiera. Mientras tanto, les decimos como siempre, gracias y será hasta la próxima.